Hola, soy Lumi Parodi y estos son los libros de Lumi. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Esas eran mis primeras palabras en una red social, específicamente YouTube. Desde los 10 años me gustaron las redes sociales. Veía las ediciones de video, el contenido, la manera en que podías mandar un mensaje tan fácil y tan rápido. Y a mis 9 años dije, ¿por qué yo no? Cuando eres niño todo es posible y el qué dirán literalmente no existe. Me acuerdo que armé un trípode con sillas del comedor de mi casa y cajas viejas que servían para estabilizar una cámara que pedí para mi cumpleaños. El primer video no tenía ni ediciones ni corte, pero recuerdo muy bien la emoción que sentí al subirlo. Comencé a averiguar programas para editar y en la computadora de mi mamá descargué un archivo que terminó siendo un virus. Así que arriesgué mi propio celular y descargué un programa, el cual me permitió grabar mi tercer video, con ediciones y hasta escenas que le pedí a mi abuela que me grabara en la calle o me grabara subiendo, no, subiendo a mi departamento con una maleta. Si pueden ir a mi canal, van a ver más o menos la vergüenza de escena que hice grabar a mi abuela. Ay, los niños son bastante arriesgados, pero a veces también bastante muy crueles. Me acuerdo estar en un cumpleaños de mi salón y todos comenzaron a ver el video de una chica del grado mayor, no mis videos, no mi canal, sino de una chica del grado mayor que tenía también su canal de YouTube. Hablaba de maquillaje y peinados y las risas y las burlas hacia ella y hacia su contenido no paraban. No entendía por qué se burlaban de algo tan cool, de algo que me parecía tan cool como era subir videos de lo que te gusta. Después de su video, pusieron el mío. La verdad, siendo sincera, no llegué a escuchar lo que dijeron. Me fui corriendo. Ya había pasado por burlas en un colegio anterior y la verdad es que no quería volver a pasar por lo mismo. Aunque me sorprende hasta ahora qué tan fuerte fue ese miedo que sin escuchar lo que pasó, sin haber escuchado una burla existente, simplemente corrí y me paralicé. Literalmente no volví a subir videos a ese canal que tenía de niña. Bueno, 10 años después estoy volviendo a intentar las redes sociales, pero en un panorama súper, súper diferente a cuando yo tenía 9 años. Ahora te están mandando información a cada segundo y es inevitable compararte cada vez que alguien, literalmente, no solo una influencer, sino también una persona prácticamente de tu círculo cercano, sube una historia o un post en Instagram. Es inevitable caer. O mejor dicho, es inevitable pensar de que se puede crear algo nuevo en redes sociales cuando pareciera que ya prácticamente todo está hecho. Y el reto más fácil, pero más necesario en las redes hoy por hoy, creo que es alejarse de ser consumidor para acercarse más a ser creador. Y hay una diferencia bastante potente en ello, porque muchas veces decimos, como dije, ya está todo hecho. Y es que obvio que jamás vamos a encontrar qué verdaderamente decir en redes si estamos constantemente viendo la creación de otros, cuando pienso yo que la verdadera inspiración está allá afuera. Doy mi ejemplo. Yo me encontraba en un punto haciendo los Get Ready With Me, haciendo transiciones que prácticamente me copiaba de otras personas, haciendo, por ejemplo, los típicos Arréglate conmigo o los típicos videos con música y ropa. Y la verdad es que este tipo de contenido ya lo podemos buscar o lo podemos encontrar en diferentes perfiles que están en la misma línea de contenido. Por ejemplo, yo me encontraba haciendo lo mismo que la Natalia Merino, me encontraba haciendo lo mismo que, no sé, Carolina Braet. Y es que obvio, porque yo consumía el contenido de ellas que estaban en la misma, bueno, más o menos en la misma línea en la que yo estaba. Pero la verdad es que me di cuenta muchísimo de eso. Y creo que también me di cuenta a tiempo. Y a pesar de que no dejé de hablar de moda y de estilo de vida, creo que volver hacia esa Luciana de 10 años que solo hablaba de libros en su canal de YouTube también me hizo volver a uno de los recursos más potentes para crear contenido en redes sociales, que son los libros. Y desde ahí como que pude combinar la moda con lo que aprendía a través de ellos. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, tú ves una transición en un spot publicitario, lo copias para tus redes sociales. Si tú de repente también comienzas a seguir, no sé, te dedicas a la moda, no solo sigas a personas que hacen contenido de moda, también sigue a aerolíneas, sigue a personas que tienen como que contenido sobre cocina, porque puedes ver ideas de contenido que los puedes adaptar a las cosas o a los temas que tú hablas. Y la verdad es que esto es un poquito peligroso, solo recursearte de cosas que puedas ver en las redes sociales. ¿Por qué? Porque la adicción es algo real y súper peligroso para nuestras metas, como lo fue algún día para mí. Yo siempre he querido crear contenido, pero me vi mucho más sumergida en el mismo contenido que crearlo en sí. Y cualquiera que sea tu meta, ya sea en redes o allá afuera, hay una base científica para saber de que las redes sociales pueden ser un poquito peligrosas. Bueno, en realidad hay una psicóloga, Marian Rojas Estapé, sí, se llama, es una genia, vayan a buscarla, que básicamente nos explica cómo funciona el sistema de recompensa. Aquí lo vamos a, bueno, el sistema de recompensa a través de las redes sociales. Bueno, primero hay que explicar o hay que analizar más básicamente lo que hoy por hoy son las redes sociales, que literalmente son videos cortos de 1 o 2 minutos, que están sumamente personalizados, es decir, de que las personas, más bien dicho, la red social ya sabe exactamente todo lo que interesa y también te descarta lo que no. Eso es, yo creo que más importante. Literalmente no hay espacio para parar. Hay una gratificación instantánea, dopamina, porque literalmente te interesa muchísimo, ya sabe lo que te interesa. Hay una constante de luz, sonido, movimiento, luz, sonido, movimiento, luz, sonido, movimiento. Literalmente un TikTok siempre está componido de eso, compuesto, compuesto por eso, luz, sonido y movimiento. Pero ¿qué pasa con esto? Que hace modificaciones en el cerebro, principalmente en el sistema de recompensa. ¿Y qué es el sistema de recompensa? Es quiero algo, lucho por ello y lo consigo. Y así se genera un hábito de voluntad, un hábito de esfuerzo, constancia y orden. Este es el que prácticamente sabe tolerar la frustración. El sistema de recompensa es el que nos permite tolerar esa frustración. Y el sistema de recompensa, de cierta forma, pospone la recompensa porque quiero algo y lo consigo, pero en medio está ese luchar por ello. Literalmente es el núcleo de la fuerza de voluntad para llegar a cierta meta. Por ejemplo, en este mismo instante, suponte, quiero comer un pollo a la brasa. Me encanta el pollo a la brasa, by the way. Pero estoy a dieta y mi meta es subir mi masa corporal. Al final, no lo como. O sea, literalmente, aparto un poco aparto la mesa del pollo a la brasa y no lo como. Porque sé que si lucho por lo que quiero, tarde o temprano va a llegar. Pero para llegar a ese punto, yo necesito haber educado a mi sistema de recompensas. Y estar en TikTok, que prácticamente nos da una gratificación instantánea y no luchamos o no paramos por tener esa gratificación, esa dopamina, literalmente mi sistema de recompensa va diciendo, ok, puedo tener gratificación, puedo tener esa recompensa instantánea, no necesito luchar. Y se va acostumbrando, se va acostumbrando, se va acostumbrando. Si constantemente estamos en una red social en donde nos da específicamente lo que queremos y si todo el rato le doy el placer de hacer eso, es dopamina, dopamina, dopamina y más dopamina. Al momento de yo enfrentarme a una situación retante, simplemente mi cerebro no va a estar acostumbrado a eso. Mi cerebro en las redes sociales está acostumbrado a que si quiero algo, lo tengo en la palma de mi mano y no necesito esfuerzo porque incluso ya me lo dan antes de buscarlo. O sea, ni siquiera nos dignamos a buscar, no sé, TikToks de comida, TikToks de baile, nada. Literalmente ya la red social nos da eso. Y literalmente perdemos interés a todo lo que requiere tiempo y esfuerzo. Por algo nos llaman la generación de cristal. Y la verdad es que nada en contra de mi generación. La verdad es que yo sí me considero un poco de cristal. Soy un poco adicta a algunas redes sociales. Pero es que la verdad, o aprendes a gestionar la frustración, el agotamiento, el cansancio, o si no, tu cerebro te va a pedir TikTok, Instagram o historias. Y la verdad es que cuando yo comprendí esto, supe por qué siempre. Cuando, por ejemplo, en mi caso, cada vez que veo todo color caca, quiero irme a Pinterest, que es literalmente mi adicción. Y es claro, porque cuando ves la vida todo color caca, quieres ver la vida toda bonita. ¿Y dónde está la vida más bonita? En Pinterest, porque literalmente todo es aesthetic. Pero es que literalmente después de eso sufrimos una crisis de enfoque y atención. Y por eso es que cuando llegamos a ese punto de que sufrimos la crisis de enfoque y atención, ya estamos sumergidos, ya está el nivel de recompensa, perdón, ya está la recompensa, por eso es tan fácil llegar a la comparación y a la saturación de información y decir simplemente, ok, yo no tengo nada de esto y se me hace difícil luchar por esto. Entonces me comparo, me saturo, me vuelvo adicto. Y literal, o sea, suena como que la peor cosa de la vida, pero la verdad es que siento que hay una forma de hackear un poco esto de las redes sociales. Y puede sonar un poco tópico. Y no sé si esta sea la solución exacta, pero creo que todos podemos volvernos creadores de contenido si aprendemos a hackear un poquito nuestra adicción a las redes. No un poquito, bastante. Pero bueno, hay dos claves que yo creo que son súper importantes. La primera es bastante sencilla de aplicar y no requiere demasiada explicación, y es apagar las notificaciones. Literalmente, cuando a ti te suena un clic o un simplemente hay una foto que te puede interesar, porque casi siempre en Pinterest hay ese tipo de notificaciones. Yo siempre caigo o caía en ese tipo de notificaciones. Y literalmente apagar las notificaciones fue literalmente algo demasiado, demasiado gratificante para mí, o demasiado tranquilizador, porque una vez que las apagué, literalmente Pinterest ya no me pedía a gritos que vaya donde él. Pero yo creo que el tip más indicado, o el consejo que lo vi en un documental, de hecho, que se llama, no sé cómo se llama, ya me olvidé, está en Netflix, se llama El dilema de las redes sociales, ahí está. Y hay un tip que me pareció genial, que siempre lo hago, la verdad es de que como que hackeo un poco esa dopamina que siempre te está dando las redes sociales, que literalmente, mira ya, a ti te gusta, por ejemplo, a mí me gusta la moda, el estilo de vida, el ejercicio y decoración de interiores. Literalmente casi siempre mi feed está por decoración de interiores, moda, ejercicio y las Kardashian. Literalmente siempre mi feed está lleno de eso. Entonces, ¿cómo hago para yo hackear ese sistema que siempre me está dando dopamina, que siempre me está dando recompensa? Pues empiezo a buscar lo que no me gusta. Yo le tengo fobia a las aves. Literalmente fobia. Así no, ni siquiera las puedo ver. No me gustan las plumas. No, no. De verdad le tengo fobia. Entonces, lo que hago es buscar aves en internet. Así, en Instagram, en TikTok, en cualquier parte. Aves. Aves por montón. Literalmente dedico como 30 minutos a no ver, pero simplemente buscar por internet a aves. Paso TikToks de aves sin verlo, obviamente. Aves, 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 aves. 10 minutos creo que bastan. Aves, 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 aves. Pinterest, aves, 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 aves. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la siguiente vez, cuando yo entre ¿cómo se llama? A las redes sociales, sí, me va a salir las Kardashian, me van a salir videos de moda, me va a salir videos de ejercicio, pero de vez en cuando también me va a salir videos de aves. ¿Qué pasa cuando me sale un video que ya no me gusta? Literalmente mi cerebro dice, no, aquí no me gusta, me voy, ya no hay tanta recompensa. Y es ahí donde se hackea la adicción, donde se hackea lo que, como que diríamos, el yo lo quiero y yo lo tengo a la palma de mi mano. Entonces ahí cuando le damos un respiro al cerebro, un respiro a esa dopamina, y simplemente tenemos la opción de irnos más rápido de las redes sociales. Entonces yo creo que es muy fácil caer en la tentación de que estás viendo un video en WhatsApp y después irte a Instagram, y después en Instagram había un link hacia TikTok y terminas en TikTok, pero mientras terminas en TikTok te va a salir un video de tu ave. O sea, de lo que no quieres ver. Y ahí es cuando vas a parar, el cerebro va a parar y va a decir, ok, nos tranquilizamos y nos vamos. Literalmente, es súper poderoso. Y no solo puedes buscar de una cosa que no te guste. A mí, fútbol, odio el fútbol. Lo siento si hay hombres acá o mujeres acá que le guste el fútbol, pero yo odio el fútbol. Y lo que hago es buscar también videos, no sé, de selección peruana, que si hay un fútbol que odio es el peruano. Ay, siento que aquí me van a matar, pero ya qué importa. Fútbol peruano, no sé, Foquita Farfán, algo así. Y literalmente se hackea el sistema. Y también no le das el poder a las redes sociales de tener absolutamente toda tu información al pie de la letra. Y hay otra cosa de que está mucho más relacionado a lo que dije al principio, que es de que creo que la solución también se basaría en volvernos creadores de contenido absolutamente todos. Y es que hay muchas personas que confunden de que crear contenido se basa en hacer estrategias súper difíciles, en hacer videos súper, súper difíciles y complejos. Pero la verdad es que yo tengo un profesor de marketing digital, de que en una clase, es un loco mi profe ya, en una clase nos dijo, saquen sus celulares y grábenme. Y en una parte de la clase nos grabó, hizo que lo graben todo. Y al final dijo, ven cómo es fácil agarrar su celular y contar lo que ustedes saben. Y es que básicamente yo creo que los creadores de contenido más exitosos no es que hagan contenido, sino que son el contenido. Siento que la Luciana de hace 5 años no sabe lo que sé ahora. Entonces, si quieres comenzar a crear contenido, creo que la pregunta más poderosa que te puedes hacer es, ¿qué cosa de tu yo o de mi yo de hace 3 o 5 años me gustaría que sepa? Que sepa esa pollita que no sabía nada de la vida, que quieres que sepa. Y así tengas 18 años y hace 3 años tenías 13 o no. A ver, 8 menos 3, 15. Sorry, no soy muy buena en matemáticas. Pero hace 15 años, ¿qué te gustaría que supiera esa Luciana de hace 15 años? Que ahora tiene 18. By the way, yo tengo 20. ¿Qué me gustaría que esa Luciana de 15 años o 18 años sepa? Y es que acá hay otra cosa que quisiera decir, de que hace tiempo, ya más o menos un mes, hubo un revuelo porque decían de que ahora cualquiera puede hacer un podcast y cualquiera puede ir a decir lo que sea y decir de que es profundo. Me dio mucha risa porque yo al final comenté algo de que por favor vayan a ver mi podcast. Literalmente siempre hay que aprovechar el morbo. Y la cosa es de que me pareció muy gracioso porque creo que los podcasts y las redes sociales están para eso, para que cada quien tenga su público objetivo. Literalmente yo sé que una persona, una señora, un señor de 34 años no va a escuchar mi podcast. ¿Por qué dirá? Porque literalmente dirá, esta niña de 20 años, ¿qué me tiene que decir? Pero también considero que una niña de 15 años, una niña de 19, de 18, puede encontrar muy valioso lo que diga. Y está bien. O sea, está bien que el 50% de la población no le guste y el 50% de la población sí le guste. De hecho, cada vez que a una persona le desagrado o no me llevo bien con ella, simplemente agarro eso y digo, ok, esta persona corresponde al 50% de la población que no le gustó y listo. Y siempre es así. Y de hecho yo creo que volverse el contenido no solo es una de las armas más poderosas para no caer en el juego de simplemente consumir, sino crear. Porque creo que hay algo muy divino y algo muy holístico en las redes sociales. Y es precisamente eso, crear. Porque al consumir creo que va mucho en la energía, no solo en la energía del desgaste, sino creo que mucho de la energía masculina. De simplemente, ojo, no estoy diciendo nada de género, simplemente la energía masculina y energía femenina a nivel espiritual. Siento que hay mucha energía masculina en informarte en las redes sociales, pero creo que hay mucha energía femenina en crear, porque literalmente eso es la energía femenina, crear, la creación. Y creo que cuando uno deja de consumir y se va inspirando de su alrededor, de su vida diaria, es cuando comienza a crear contenido verdadero. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya ayudado, sobre todo los tips para hackear un poquito la adicción a las redes sociales, porque la verdad es que me considero una fiel sirvienta y esclava de Pinterest, pero poquito a poquito con lo de las aves he ido disminuyendo eso. Y quiero que me cuenten qué les pareció, si les funcionó lo que les he dicho. Y nos vemos. Estoy cumpliendo mi promesa de hacer muy pequeño los podcasts, los episodios. Así de que espero que les haya servido y bye. Hasta luego.